El siguiente espacio es una presentación de Indumex. Más cambio a su favor.
Está fuera hoy de cargos de decisión, tanto en el escenario ejecutivo como legislativo. Sin embargo, desde su posición en el directorio del Partido Nacional, sigue jugando un rol protagónico en la política local, tanto en la generación de ideas como a la hora de opinar sobre temas de la actualidad. Y por si existían dudas ya sobre el cierre del año pasado, una visita inesperada, podríamos decir, del presidente Tabaré Vázquez a su propia casa en Carrasco, lo terminó de legitimar como un referente dentro de su partido, por lo menos para el gobierno, para el Poder Ejecutivo. Conflicto con Argentina, intromisión en la interna blanca, cortina de humo, algunas de las interpretaciones que circularon sobre el motivo de aquel encuentro del cierre del 2005. Para aclarar algunas de estas interrogantes, para saber qué opina, por ejemplo, sobre el conflicto con Argentina, vamos a conversar esta mañana con el doctor Luis Alberto Lacalle.
El tablero político.
Lacalle, buenos días.
Buen día, Irazaba, ¿cómo le va?
Muy bien, muy bien. Como decíamos, bueno, el presidente
está
Vázquez
a cargo del asunto ahora.
Exactamente, al frente del timón aquí.
¿Y estará escuchando el otro que te dice?
Sí, bueno, no sé, habría que preguntarle.
No,
por las dudas. Pues entonces vamos a hacer las cosas bien, porque usted me puede decir algunas cosas fuertes como para que mañana seamos tapa y quedemos bien, ¿no?
Bueno.
Lacalle, el presidente Vázquez sorprendió a propios extraños con esta decisión de, bueno, ir a su propia casa. Sorprendió aún más cuando se confirmó que por el momento Vázquez, bueno, no tiene previsto realizar otra visita a líderes políticos, más allá que se dijo que sí, pero cerró el año sin ningún tipo de contacto y no lo ha hecho tampoco en el arranque del 2006. ¿Cómo se da ese encuentro con Vázquez?
Mire, si vamos a la génesis verdadera, es el 31 de octubre, el día que él sale electo. Yo lo llamo por teléfono y me dice, bueno, la semana que viene te veo, Luis Alberto, así tomamos un café. Después el 1 de marzo, eso no se concretó, el 1 de marzo me dijo, tengo que verte. El día, no sé qué acto hubo en el Palacio que nos vimos, y también me reiteró, le digo, che, ya se está posponiendo mucho, pero un poco el tono de cosas agradables, así. Y entonces, la semana pasada, el 26, creo que fue, 27 de diciembre, llamó por teléfono y me dijo, bueno, voy para tu casa. Y yo, por supuesto, le dije, no, presidente, yo voy a donde tú indiques. No, voy a tu casa porque tengo una deuda de visita, y bueno, la voy a cumplir y cumplir la deuda antes del fin de año.
¿Por qué? ¿Por qué usted quería concretamente conversar con el presidente ya desde el arranque del año?
Bueno, todas las veces fue él que me dijo que iba a hablar conmigo, pero yo encantado hablo con todos los presidentes, porque el presidente es el primer ciudadano del país, nos guste o no nos guste su partido o sus ideas, y si un presidente convoca a un ciudadano, el ciudadano tiene que ir. Así que yo siempre fui convocado por él, y siempre fue él el de la iniciativa, no yo.
Hubo varios temas en la agenda que ahora vamos a repasar, pero antes de entrar justamente en lo que fue la agenda de aquel día, vamos a escuchar alguna interpretación que desde el propio Partido Nacional se hizo de ese encuentro. Por ejemplo, así hablaba el doctor Javier García, diputado Javier García, aquí en El Espectador.
Esas noticias novedosas se generan no solo porque las protagoniza el presidente de la República, sino porque al mismo tiempo genera un hecho que es novedoso. ¿Novedoso en cuál? En el sentido de justamente, aquí sí que hay un cambio, luego de haber puesto en el doctor Lacalle una serie durante años y años, el frente a la serie de adjetivos, haberle adjudicado todos los males, el presidente de la República por suerte reconoce que fue un gran presidente. Entonces ahora, y lo dice un hombre que no pertenece al sector del doctor Lacalle, pero entonces la novedad es que quien era hasta el día de ayer el depositario de todos los males, antes de ayer pasó a ser un gran amigo, un gran presidente, y todos los adjetivos, buena calificación que dio el presidente. Es decir, la novedad está en tratar, por un lado, de atenuar el impacto político que estaba generando el Tratado de Inversiones en su partido, y por otro lado, en esto que, bueno, acá sí que hubo un cambio, ¿no?
¿Qué opinión le merece la calle esta especie de planteo que se ha hecho desde otras filas del Partido Nacional, hablando de una especie de cortina de humo que quiso lanzar Vázquez?
Bueno, yo no he oído nada de cortina de humo. Yo oí al doctor García decir que había cambiado el criterio del Frente Amplio del presidente. Y yo no veo dónde está la cortina de humo, de dónde sale eso de la cortina de humo.
Claro, porque él dijo que lo que quería era aclarar.
Usted me la quiere interpretar.
No, él lo dijo también.
Bueno, yo escuché lo que usted me dijo.
Bueno, entonces le digo el resto. Concretamente, él hablaba de un fenómeno de distracción que quiso generar el presidente, reuniéndose con usted, sobre, por ejemplo, las críticas que el propio Larrañaga había hecho de forma muy fuerte en aquel debate cuando se discutió el Tratado de Protección de Inversiones con Estados Unidos, ¿no?
Sí. ¿Y?
¿Y cómo lo lees a eso?
Y yo las intenciones del presidente no las puedo presumir, porque aprendí en el Parlamento que es una regla de oro no presumir intenciones. Uno juzga hechos o palabras, y me creo que es la mejor, la manera más civilizada, porque si no yo puedo atribuirle una intención a su pregunta que no sé si es verdadera o no. Sí, me parece que nos tenemos que mantener en ese plano. Entonces, las intenciones del presidente no las conozco, no me las dijo. Simplemente, yo soy uno de los tres expresidentes que hay en el Uruguay. Se supone, por alguna gente, que tenemos alguna experiencia. Y, sobre todo, quien ha tenido, respecto de lo internacional, siempre una posición muy clara, como he sido yo, y ha sido el Partido Nacional, de estar al lado de los intereses del Uruguay, pareció interesante y hasta diría natural que el presidente viniera a charlar sobre el tema internacional con Argentina.
Esos temas también se pueden, usted es hombre político, es hombre que sabe mucho de esto, que se toma mucho el pulso a la política y sabe que este tipo de reuniones se pueden hacer también en forma reservada, ¿verdad?
Yo que usted, para salir de estos dilemas, le tiene que preguntar al presidente, porque yo recibo una invitación del presidente a encontrarnos, y ahora resulta que tengo que estar absorbiendo posiciones de por qué yo me reúno con el presidente de la República. Usted se da cuenta que es tomar las cosas al revés, quedarse en lo adjetivo. Yo me reúno porque el presidente me invita a una reunión. Creo que ningún ciudadano se negaría a esto, pero menos yo que he sido presidente y sé que estando de ese lado del asunto hay días que uno le viene bien otra opinión. Yo no voy más lejos que esto, pero en tren de interpretar, podemos interpretar todas las
cosas. Está bien, porque se habló en algún momento también, además después lo desmintió, pero de cierto malestar del propio presidente del directorio blanco, ¿no? Jorge Larrañaga, con el asunto, ¿no?
Mire, yo hablé con el presidente del directorio apenas terminó la entrevista, porque me pareció mi deber de integrante del directorio informar al presidente del mismo de los términos de la entrevista. Es decir, yo actúo en esto hace bastante tiempo. Y siempre me he conducido de acuerdo a las normas que me enseñaron de relacionamiento entre las dirigentes, que por suerte he vivido o convivido con muchos de ellos importantes desde 1958, así que imagínese si habré visto las maneras de conducirse. Yo conocí al presidente Valle Verres en la quinta del doctor Herrera cuando era un niño, así que esto no me es ajeno y me parece tan natural que creo que quizás por la falta de noticias está dándole al hecho de por qué me reuní más importancia.
Está bien. Entremos en lo que fue la propia agenda de aquel día. Usted me decía y que uno de los temas fuertes era lo que está pasando con Argentina, ¿no?
Yo diría ¿cómo que se resuelve fue ese 75% de la entrevista, una preocupación que la tiene usted, la tienen los oyentes, la tenemos todos, porque creo que es una situación que ya se prolonga y se profundiza bastante, entonces a todos los orientales nos tiene que tener preocupados.
¿Cómo se resuelve esto?
Porque yo no tengo un recetario, lamentablemente, si no sería un bestseller. Simplemente doy criterios que pertenecen al ámbito de la conversación con el presidente. Y para decir lo que he dicho en otros medios, creo que tenemos que, primero que nada, recordar dónde estamos ubicados geopolíticamente. La nuestra es una situación muy particular, el país más pequeño de América del Sur, entre los dos más grandes. Estamos, como digo yo, entre comillas, condenados a llevarnos bien con ellos, porque usted se tiene que llevar bien con su vecino, por lo menos tiene que hacer todos los esfuerzos para llevarse bien, ¿no es cierto? No hacer ruido de noche, todas esas cosas que la convivencia en una casa de apartamentos o en un vecindario de casas, todos las observamos como normas de buen comportamiento comunitario. El Uruguay está en esa situación y tiene que en estos asuntos ser muy prudente. Primero que nada, mostrar un frente nacional alrededor de las actitudes cuando son compartidas, y en este caso lo son. Luego tratar de no ser estridente, de no llevar esto al nivel de las declaraciones y demasiada participación en los medios. La diplomacia se tiene que ejercer con cierta reserva, a través, sobre todo en el caso, repito, de un país chico, tratando de que las normas sean las que guíen la conducta de los países, porque la salvaguardia de un país chico, ¿cuál es? Que se cumplan las normas, ¿no es cierto? Que se cumplan los tratados, y haya la buena vecindad, que ese es un sentimiento que creo que también hay que tenerlo en cuenta.
La casa, hilando más fino y yendo a la situación concreta que hoy está planteada en el escenario, recién hablábamos con gente de la Asamblea de Gualeguaychú y decía, nosotros queremos que paren la construcción de las plantas para en 6 meses generar un estudio de impacto ambiental entre la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de la República del Uruguay. ¿Usted cree que está que ese paso puede estar en el análisis del gobierno o no, parar la construcción de las plantas?
Yo creo que el Uruguay es un país autónomo y soberano, y esa decisión no la va a tomar por las presiones que se ejercen sobre él. En esto tenemos que ser serenamente firmes. El primer estudio de carácter científico se hizo a pedido del presidente Kirchner, formulado ante el presidente Vázquez, y hay un dictamen. Por lo tanto, el país ha estado abierto a lo que sea análisis científico, análisis técnico, pero con plena sensación de que de este lado del río es mi casa y son decisiones del gobierno oriental.
Uh-huh. Usted decía cuando salía de la reunión con Vázquez que hay que llevar adelante una política absolutamente nacional.
Sí.
¿A qué se refería concretamente?
Creo que en esto no hay que estar mostrando... por supuesto, cuando uno está convencido que es así, no es una obligación que a nadie se le imponga, pero sí es una obligación que uno se formula a sí mismo, de que cuando coincide y cuando el país está enfrentando una situación que, repito, es bastante más compleja, tiene que rodear al gobierno, sea quien sea. Cuando ingresamos al Mercosur, nosotros efectuamos consultas con todos los dirigentes políticos, los informamos a todos, les pedimos la colaboración de sus técnicos, los ofrecieron. Y la votación del Tratado de Asunción en el Parlamento es una fotografía, si usted me permite la imagen, muy clara de un consenso nacional, 97 votos en 99 en la Cámara y 31-31 en el Senado. Es decir, se construyó una posición nacional a partir de las consultas y de encontrar todos los partidos, que era un paso bueno para el Uruguay.
¿Llegó el tiempo de una cumbre donde puedan estar las principales figuras políticas con el presidente Vázquez?
Eso es algo que es potestativo del presidente, él es el que mano.
¿A usted le parece bien?
A mí me parece bien, en la medida que ayude, yo creo que sí, y estoy seguro que toda la dirigencia va a estar acompañando al país en esto.
¿Y en el Parlamento alguna declaración conjunta también?
Mire, los instrumentos son varios, y yo diría que se utilizan los que sean apropiados, los que creamos todos que contribuyen a que esto se solucione. Porque, repito, es un tema en el cual tenemos que ser todos muy prudentes y todos darnos cuenta que nos va mucho, sobre todo en esa relación que, como decía hace un rato, es histórica de país chico con dos países grandes, tiene que ser muy cuidadoso y muy prudente en sus decisiones.
Gracias, usted es un hombre que conoce mucho la política argentina, estuvo en la creación del propio Mercosur, como nos decía. ¿Hay que apelar a las instituciones de Mercosur en este momento, el Protocolo de Olivos, por ejemplo, dar herramientas en ese sentido o no?
Mire, el Tratado de Asunción habla de libre tránsito de las personas, de los bienes y de los factores de producción, y aquí se está impidiendo el libre tránsito por parte del gobierno argentino. Entonces, es una cosa a tener en cuenta, por supuesto.
Uh-huh. ¿Podría irse por ahí, digamos, por los mecanismos de controversia del Mercosur?
Aquí hay dos caminos, el camino de la formalidad y el camino de la informalidad, que pueden ser reuniones de carácter personal y directo entre los mandatarios. El presidente de la República Oriental es el que tiene en sus manos la decisión de por dónde encaminarlo. Siempre que sea hacia una buena solución, creo que no hay que escatimar ninguna de las actitudes o de las decisiones. Así que creo que está en manos del presidente, y te repito por tercera vez, soy seguro que cuenta con el apoyo de todos los dirigentes.
¿Cómo ve usted el gobierno de Kirchner? ¿Cómo lo analiza?
Es una situación particular la que vive la República Argentina, con todo respeto a sus decisiones soberanas. El presidente, recordemos, es electo por default, diríamos, cuando el presidente Menem no se presenta a la segunda vuelta. Es un presidente que nace con una votación de un 22-23%, creo que por ahí estaba el guarismo de votos directos al presidente Kirchner en la que iba a ser última, pero parecía ser penúltima vuelta. Es un gobierno de un presidente que ha hablado mucho de la transversalidad, él ha tratado de fortalecer su base, que notoriamente con un 20% era minoritaria en el voto total argentino. El presidente Kirchner tiene una manera muy particular de conducción, pero eso es un tema que los argentinos tendrán que resolver, no es para nosotros nada más que simplemente anotar ese hecho. Y bueno, está conduciendo esta crisis, esta situación, de acuerdo a su estilo, su manera de pensar, que nosotros podemos compartir o no, es una cuestión potestativa de los argentinos. Aquí se trata de la relación entre naciones. que más allá de los presidentes, de los regímenes y de los partidos, tienen que llevarse bien porque son linderas y son vecinas.
La calle de París cerrando, son ya casi las 9:25, entrando ya en el terreno de la relación con el gobierno, ¿no? De la oposición con el gobierno. ¿Cómo evalúa usted el relacionamiento del presidente Vázquez con la oposición en este primer año?
Creo que toda la estructura política ha olvidado, aunque parezca mentira, esto va entre comillas también, que este régimen de gobierno, este gobierno, esta administración, que se inició primero en marzo, vive en unos parámetros sustancialmente distintos a todas las que recordábamos, salvo 1967. Es decir, es una fuerza política que tiene mayoría absoluta en las cámaras y además no ha dado participación en el contralor de las empresas y los entes autónomos. O sea que todos los resortes del poder, poder ejecutivo, poder legislativo y control de las administraciones está en manos de una sola fuerza política, lo cual la vuelve mucho más responsable, está en sus manos hacer o no hacer, con todos los resortes a su disposición. Los gobiernos anteriores tenían que buscar, como usted le consta, mayoría porque no las tenían. Eso marca muy claramente que hay un gobierno con G mayúscula, es decir, con todos los atributos del poder, y del otro lado, una oposición dentro de la cual el Partido Nacional es la principal fuerza de oposición.
¿A usted le hubiese gustado tener la mayoría? ¿O es la mejor posición esta la que tiene hoy el presidente Vázquez?
Por supuesto, imagínese lo que hubiéramos podido hacer, toda vez que tuvimos que recurrir a votaciones en las cuales muchas veces ni el propio Partido Colorado, sobre todo el sector del Foro Ballista, y el Frente Amplio hicieron causa común para impedir una cantidad de reformas.
La visita de Vázquez que hizo a usted en el cierre del año, ¿abre un camino en ese sentido de mayor interacción o no?
Mire, yo le manifesté al presidente, como creo que además todo el mundo calcula que fue así, que el gobierno es el que tiene la responsabilidad total y absoluta de la conducción gubernativa, por lo que le acabo de decir. Nosotros somos la oposición. Ahora, que en tema mañana, yo que sé, reforma de las Fuerzas Armadas, por supuesto queremos participar porque son medidas que se van a prolongar hacia adelante en el futuro y el Partido Nacional no puede estar ajeno. También hay posiciones en las cuales le manifesté al presidente nuestra discrepancia. El gasto improductivo, con este plan tan peculiar y burocrático del ministro Astori y el ministro Lepra, nosotros hemos manifestado nuestra oposición. En cuanto al Parlamento del Mercosur, allí debe estar en los archivos de ustedes un folleto que yo les envié sobre nuestra oposición radical a esta decisión de crear un cuerpo político como el Parlamento del Mercosur, también se lo manifesté al presidente. Es decir, tenemos discrepancias puntuales que creo que han sido todas claramente publicitadas.
Usted había planteado incluso varias medidas, ¿no? En por ejemplo, recuerdo de un sistema impositivo con no más de 5 impuestos, había hablado de la eliminación de monopolios, la libre importación de combustible refinado. ¿Pasó algo con eso o alguna respuesta a ese documento que usted presentó?
Mire, nosotros hemos hecho presentaciones de algunos planes de desarrollo. Estamos esperando el 1 de marzo para hacer el balance. Yo he sostenido, incluso ahí con Emiliano, que hacer un balance en la mitad del año gubernativo. El año gubernativo cierra el 1 del 28 de febrero, ¿no es cierto? Allí haremos el análisis. Nosotros tenemos esa actitud de hacer propuestas, los gobiernos pueden o no recibirlas. Y además, en este caso, un gobierno que recibe una propuesta y la acepta, pues la puede hacer verdad inmediatamente, porque, repito, tiene todos los resortes del gobierno.
La casa, me quedé pensando cuando usted hablaba de que el gobierno tiene todo, es un gobierno con G mayúscula, ¿no?, que tiene todo el poder en sus manos.
Sí.
Es muy descabellado plantear que en algún momento pueda estar sobre la mesa la participación de los blancos en el gobierno después de lo que pasó.
Mire, yo creo que en el gobierno, sentido político, gabinete, es no digo imposible porque no hay casi nada imposible, pero no está dentro de lo previsible cuando, repito, el gobierno tiene la totalidad del poder y de los resortes del poder. En cuanto a la participación de la administración autónoma, en el contralor, usted sabe que el presidente, al adoptar determinadas actitudes como ser no respetar las minorías que realmente son efectivas, desarmó esa posibilidad que creíamos que era cierta. Pero fue el propio Poder Ejecutivo que estableció condiciones que el Partido Nacional reputó que no eran las convenientes ni necesarias para ejercer un verdadero contralor.
La calle, cerramos la nota. Simplemente quería preguntarle al final, ¿usted le dijo nene al presidente Vázquez?
Mire, a lo mejor sí, porque es una palabra que uso muy a menudo, pero no en un sentido deprecatorio.
Uh-huh.
Che, nene, tal cosa, pero no me acuerdo. Mire, cuando lo vi escrito, me pregunté a mí mismo, ¿se lo dije o no? Pero creo que es un tono de buena onda, que no pudiera ser diminutorio de quién es el señor presidente de la República.
Y habla de una buena relación de usted con Vázquez.
Sí, que la hemos cultivado, más allá de que quizás estamos en los extremos más opuestos que se pueda estar, porque yo nunca he estado de acuerdo con prácticamente con ninguna de las ideas del Frente Amplio, ni en los plebiscitos, ni en todas las manifestaciones, pero que no es optativo de una buena relación personal.
Es con el político así de la oposición para su posición, ¿no? De con el que tiene mejor relación, ¿o no?
Mire, yo con el presidente de la República tengo esta relación. Yo tengo con casi todo el mundo una buena relación. Primero, porque creo que es una muy buena idea llevarse bien en vez de llevarse mal. Y además, llevarse bien personalmente no quiere decir andar a las discusiones y a las peleas. Me parece que hay que distinguir entre discrepar y pelear, que a veces en la vida política no se entiende eso. Yo creo que es mucho mejor, ya le digo, yo conocí al doctor Herrera, al presidente Valleverres, vinculándose con el doctor Luis Alberto Herrera. El doctor Luis Alberto Herrera lo visitó en su casa de Camino de las Tropas. Era un estilo que creo que tenemos que mantener, porque agraviar, faltar respeto, levantar la voz no quiere decir ser más opositor o más distinto. Lo distinto está en las actitudes, las soluciones y las propuestas. Y creo que a un país le hace bien que se mantengan en este plano.
¿Cómo se lleva con los expresidentes colorados Sanguinetti y Valle?
Hemos tenido una relación muy intensa porque me tocó a mí ser gobierno. Uh-huh. He tenido con el doctor Sanguinetti, sobre todo, más discrepancias, pero siempre dentro del respeto y la buena relación personal, que, repito, la cultivo y la seguiré cultivando, porque creo que es una cosa buena de nuestra vida política.
Le agradezco muchísimo que nos haya
No, por favor, gracias a ustedes, feliz año y bueno, y saludos familiares.
Igualmente, ¿cómo
hasta luego.